A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 28 de octubre y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Esta semana y esta época del año es en general un poquito rara. Si alguien se despertase hoy de un coma y se fuera de compras, no sabría si está en Navidad o en la víspera del Día de Todos los Santos. Y es que ahora los disfraces aterradores se combinan con guirnaldas y eso que todavía estamos a finales de octubre.
Falta, ahora a los negocios les falta tiempo para sacar los adornos, pero oye, que si los ponen será porque los venden. Por mi parte, yo nunca le voy a decir que no a que me llenen los pasillos del supermercado con turrón, aunque si seguimos a este ritmo, oye, celebramos los carnavales en diciembre.
Para nosotros los universitarios cualquier excusa para celebrar es válida, así que yo que tú iría patentando la idea que si lo dices en voz alta a lo mejor te la roban. Y oye, es que siempre hay motivos para celebrar, ya llevamos 2 semanas de curso y seguimos vivitos y coleando.
Además se acerca la primera de las grandes fiestas del entorno universitario y este fin de semana viene cargado de actividad en la Málaga que tanto queremos. Y no solo el fin de la semana que viene empieza el Festival de Jazz del Teatro Cervantes. ¿A ti te gusta el jazz, Rubén?
Pues la verdad es que sí, y para todo el que quiera calentar motores para el festival pero no esté muy puesto, le recomiendo buscar en su servicio de música preferido el Real Book de Jazz. Es, por así decirlo, un cursillo intensivo con la diferencia de que esto sí que se disfruta.
Estamos hablando mucho del futuro, mejor nos volvemos al presente con el sumario del programa de hoy, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Martín González y Pablo Suárez en nuestro boletín informativo y Laura Rubio nos alerta, entre otras cosas, de la sombra que se cierne sobre Netflix en mundo virtual. Además, Isabel Cisneros nos acerca a Málaga las experiencias de movilidad internacional en testimonios de un Erasmus y Miguel Valle y Martín González nos sumergen en la industria de los videojuegos en Zona Gamer. Por último, Cristina Jiménez y María Reyes nos proponen los mejores planes para el fin de semana en Málaga de fiesta.
Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Arrancamos con las noticias. ¿Qué nos depara hoy la UMA, Pablo y Martín?
Muy buenas, encantado de estar aquí una vez más con vosotros.
Encantado de recibiros.
Encantado.
Arrancamos. 6 centros universitarios de la UMA instalan máquinas que recompensan por reciclar. Se trata del sistema Reciclos, un sistema que da puntos para utilizar con distintas causas benéficas. La Universidad de Málaga es la primera institución académica andaluza en contar con uno en sus campos con máquinas en las que se pueden reciclar latas y botellas de plástico a cambio de incentivos sostenibles o sociables, que se pueden utilizar posteriormente en proyectos de movilidad verde, consumo responsable o donaciones a ONG.
Se trata del sistema de devolución y recompensa denominado Reciclos, de la firma Ecoembes. Son 6 máquinas que se han instalado en las facultades de Ciencias de la Educación, las de Informática y Telecomunicaciones, la Escuela de Ingenierías Industriales, la Facultad de Ciencias de la Salud, el Complejo de Estudios Sociales y de Comercio y el Aulario Severo Ochoa, centros todos ellos ubicados en el campus de Tatino.
Estos dispositivos incorporan la tecnología móvil para favorecer la economía circular, que permite que los residuos puedan volver a convertirse en nuevos envases u otros productos, favoreciendo de esta manera el impacto positivo en el medio ambiente. Para utilizar las nuevas máquinas, los universitarios deben darse de alta en la app de Reciclos, posteriormente fotografiar con el móvil los códigos de barra de las latas y botellas de plástico que hayan consumido y, finalmente, depositarlas en la máquina instalada en su facultad. A cambio, los usuarios reciben puntos con los que podrán ayudar a mejorar el entorno de quienes más lo necesitan.
Quererla es crearla, un proyecto de educación inclusiva de la UMA en forma de documental. Hacer que en las escuelas todas las personas puedan aprender a vivir juntas. Este es el empeño del grupo de investigación de la Universidad de Málaga, Teoría de la Educación y Educación Social. El resultado es el documental Quererla es crearla.
El proyecto ha dado el salto a la gran pantalla con su estreno en el Museo Reina Sofía de Madrid. El fin es desnaturalizar las formas de entender la diversidad y la inclusión a través de unos personajes que cuestionan la normalidad y la lógica de las escuelas.
La guionista y directora del film, Cecilia Barriga, recalca con especial empeño.
El primer prototipo que tenemos ahora nos ha permitido generar arreglos de ilusiones táctiles a partir de archivos MIDI, que es un tipo de archivo que tiene estructuras musicales y características musicales, y transmitirlos a través de vibraciones por un par de actuadores que nosotros diseñamos y los hemos construido. La música es un universo. La música tiene un montón de características musicales, no solamente tiene ritmo, tiene melodía, tiene tempo, tiene timbre, tiene estructura, tiene texturas, etc. Y lo que nosotros estamos procurando es ir poco a poco transmitiendo cada una de esas características musicales. Estamos intentando explotar un recurso que se conoce como ilusiones táctiles, lo cual nos permite adicionar un poco más de dinámica a las vibraciones. Es decir, no solamente sentir golpes o vibraciones en sí, sino generar movimientos, generar cambios de posición, etcétera, que al final el músico los podrá utilizar como recursos composicionales.
El documental reflexiona sobre esta realidad a través de diversas historias que se entrecruzan en la defensa del derecho a la educación inclusiva. Demuestra que no es algo lejano e inalcanzable, sino una experiencia real que viven muchas personas hoy.
La UMA prepara el Campeonato Universitario Europeo de Deportes de Playa 2023. Con sedes de competición en el Rincón de la Victoria y Torrox, en total participarán 450 deportistas, 50 delegados y más de 100 voluntarios, y acogerá deportes como vóley playa, balonmano playa y rugby, esta última en modalidad de exhibición.
Los Campeonatos de Europa Universitarios son competiciones deportivas regidas por la Asociación Europea de Deportes Universitarios. Los participantes en estos eventos son equipos universitarios europeos, tanto para deportes individuales como colectivos. Los campeonatos se organizan anualmente desde el 2001.
La Universidad de Málaga, con una amplia experiencia en la organización de campeonatos internacionales, ha sido clave para lograr que esta prestigiosa competición se dispute en la provincia. Los campeonatos de voleibol y rugby playa tendrán lugar en la playa de la Cala del Moral del 18 al 25 de septiembre, con 5 días de competición del 20 al 24 de septiembre de 2023. La modalidad de balonmano playa se celebrará en la playa de Torrox Costa del 19 al 24, con 3 días de competición, 21, 22 y 23 de septiembre de 2023.
UMA Saludable se celebra como iniciativa para promover que la salud física y mental deben ir de la mano. El bienestar físico y mental es la premisa de la iniciativa impuesta por la UMA. Para ello, el personal de las distintas facultades comienzan a prepararse con actividades enfocadas en el bienestar del cuerpo y la mente, la prevención, la risa, sociabilidad, cultura y el arte. Las actividades se impartirán con empeño por alumnos de fisioterapia, enfermería, podología y terapia ocupacional. Entre estas actividades habrá hueco para acciones vinculadas a la prevención de accidentes de tráfico, la maniobra de recuperación cardiopulmonar, donación de sangre o festivales de poesía.
El Festival UMA Saludable es una actividad de promoción muy interesante que se ha hecho coincidir con el Día Mundial de la Salud y que además no solo se llevará a cabo en los centros, ¿no es así?
Así es, Pablo. En lugares como el Pabellón de Deportes, la Escuela de Ingenierías, el Contenedor Cultural o la Facultad de Filosofías y Letras, el voluntariado interesado en participar podrá hacerlo. Por otro lado, la UMA apuesta al 100% por la era digital, dando uso a sus redes sociales como herramienta clave para el festival. A través de ellas se han realizado diferentes sorteos de merchandising, acompañado de la publicación de fotos y vídeos para dinamizar el día y dar visibilidad a todos los momentos.
Un prototipo ideado en la UMA permitirá escuchar música a través del sentido del tacto. Investigadores del Departamento de Electrónica han desarrollado un algoritmo audiotáctil que transmite información melódica mediante vibraciones, lo que permitirá a las personas con discapacidad auditiva oír música a través del sentido del tacto. Este algoritmo audiotáctil permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Sin embargo, los modelos actuales no garantizan la correspondencia entre la respuesta emocional a la música y la versión vibrotáctil. Frente a ello, Paul Ramach, autor principal de esta investigación, propone realizar arreglos a las ilusiones táctiles.
Estamos intentando explotar un recurso que se conoce como ilusiones táctiles, lo cual nos permite adicionar un poco más de dinámica a las vibraciones. Es decir, no solamente sentir golpes o vibraciones en sí, sino generar movimientos, generar cambios de posición.
Los primeros experimentos realizados, en los que han participado cerca de medio centenar de voluntarios, muestran que estos arreglos a las ilusiones táctiles les evocan más emociones positivas que negativas. También son percibidos de forma más agradable y estimulante que el audio, provocándoles una respuesta emocional diferente a la de la música original.
Este trabajo forma parte del proyecto del Plan Nacional Instrumentación Inteligente y Aplicación en Salud.
Smart Skin, el nuevo sistema de vigilancia de niveles de radiación UV y de exposición solar propuesto por la UMA. Un equipo científico multidisciplinar de la Universidad de Málaga opta por la búsqueda para mejorar la prevención del cáncer de piel entre la comunidad universitaria. Ya contamos con la instalación de una estación meteorológica con multisensores en el campus de Tatino. Ofrece datos actualizados sobre temperatura a la sombra y directa al sol, sensación térmica, presión atmosférica, humedad, radiación, entre muchas otras. El objetivo del nuevo sistema de vigilancia es ofrecer una información contrastada y validada por especialistas en fotobiología, dermatológica, de los riesgos negativos que la exposición solar excesiva tiene sobre la salud, así como el de fomentar estrategias de fotoprotección como hábito cotidiano.
El equipo de científicos tiene ganas de más y para ello darán el siguiente paso, la realización de un estudio de hábitos y actitudes del personal de la Universidad de Málaga en cuanto a exposición solar.
Estás en lo cierto, para lo cual el equipo científico de Smart Skin ya se ha puesto manos a la obra. Están desarrollando mini sensores de radiación UV con capacidad de medida y almacenamiento de datos a intervalos de minutos para posteriormente realizar el estudio.
Oye, pues se ha quedado una semanita con bastantes proyectos orientados a la salud. Una semanita bastante healthy, en definitiva. Muchísimas gracias por ponernos al día, Pablo y Martín. Y ahora, si queréis enteraros de lo que pasa en vuestras pantallas, os recomiendo que os quedéis para Mundo Virtual.
Muy buenas a todos y todas y bienvenidos un viernes más a Mundo Virtual. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pendientes de las redes y de internet, pero siempre hay cosas que se nos escapan de ellas. Y para eso estoy aquí, para que no se os escape nada de este universo paralelo en el que vivimos. Quedaros para enteraros. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke-ass car, and that's what you call art. Fuck you, any friends that I'll never see. Y voy a empezar con una mala noticia que está acechando y pronto será una realidad. Muchos ya lo sabréis, pero para los que no, poned atención e intentad no llorar cuando os diga esto. Se acabaron las cuentas compartidas de Netflix. Sí, sí, como lo oís. Netflix ha dejado claro que solo se puede compartir una cuenta de su plataforma si es con alguien que convive contigo. Y muchos se preguntarán, ¿cómo puede saber Netflix si se está utilizando una pantalla de una misma cuenta en la casa del titular o en la de su hijo que vive a dos manzanas? Pues es muy sencillo. La compañía verifica el requisito del hogar a través de la dirección IP, los identificadores de los dispositivos y la propia actividad de la cuenta. Con esta información, la plataforma puede saber si estás usando la conexión a internet del hogar del titular de la cuenta siendo compartida. En resumen, no podemos engañar a Netflix. Si tú también tenías una cuenta compartida con amigos o en tu piso de estudiantes usabas el Netflix de tu familia, tendremos que ir despidiéndonos. Yo ya me veo a muchos haciendo maratón de series antes de que entre esta medida, que por cierto, empezará a llevarse a cabo en todos los países, entre ellos España, a principios del año 2023. Se vienen unas navidades de despedida de Netflix. Pero vamos a dejar de lado hoy las noticias y la saturación de información. El ir de una red social a otra acaba cansando. Cuando ves que ya no te queda nada por ver y sientes que tampoco has visto nada útil para tu vida, empiezas a pensar, ¿qué he hecho con mi tiempo? Necesitamos aplicaciones que nos aporten algo más que fotos de nuestros amigos o vídeos de gente bailando. Para ello, os traigo una lista de aplicaciones bastante más interesantes que cualquier trend de TikTok. Si sois curiosos y amantes de los animales y la naturaleza, os traigo una aplicación que os descubrirá un mundo, más concretamente el mundo de la flora y la fauna. La aplicación se llama Seek, os la deletreo, S-E-E-K. Esta app identifica plantas y animales por medio de una fotografía y permite conocer las especies cercanas a la posición donde te encuentras en el mapa o en determinada zona geográfica. Además, te da información sobre cada especie y puedes ganar insignias por ver distintos tipos de animales y plantas, como si se tratase de un juego. Si eres más de los que viven en otro mundo, y me refiero al sentido literal, y eres amante de la astronomía, con esta aplicación te sentirás un astronauta viajando por la galaxia. Sky Portal, es una aplicación que funciona como una simulación donde se pueden observar los planetas, eclipses y otros acontecimientos celestes desde cualquier lugar del mundo. Se incluyen fotografías astronómicas, imágenes de naves espaciales, narraciones y comentarios de los mayores eventos que ocurran en el espacio. Además, se puede vincular con la herramienta brújula y con el telescopio para obtener una experiencia más completa. Antes de recomendaros la siguiente aplicación, os recuerdo que tenéis que tener el B1 para sacaros el título de la carrera. Lo siento, no quería meteros presión, pero por si queréis ir practicando y adelantando trabajo, esta app puede veniros bien. Me salto a hablaros de Duolingo porque imagino que casi todos la conocéis. Os traigo una similar, igual de útil y entretenida. La aplicación Mondly, os voy a deletrear, M-O-N-D-L-Y, tiene como objetivo enseñar un idioma con situaciones de la vida real por medio de un chatbot, juegos, cuestionarios, actividades y lecciones en distintos niveles, los cuales te permiten aprender en tu idioma nativo. Pero no solo es para aprender inglés. Te ofrece también francés, alemán, ruso, noruego, coreano, croata, turco... Si te lo propones, estarás listo para viajar por todo el mundo con nociones básicas de cualquier idioma. On a summer evening, and it sounds just like a song. Si el arte siempre ha sido tu asignatura pendiente, pero te gustaría aprender a dibujar, con esta aplicación podrás sacar a relucir las dotes artísticas que creías que no tenías. DrawBy te permite aprender a dibujar desde cero, dado que incluye tutoriales de dibujo paso a paso. Contiene lecciones para principiantes, intermedios y avanzados. Además, abarca categorías de dibujo como el cuerpo humano, naturaleza, gráficos, vehículos y arquitectura, entre otros muchos. Y ya que estamos hablando del dibujo, la siguiente aplicación es perfecta para los que estudiáis con esquemas o mapas conceptuales. La app Mindomo permite crear mapas mentales, conceptuales, esquemas y diagramas, convirtiéndolos en presentaciones. Esta herramienta se encuentra disponible para todo tipo de dispositivos y se puede trabajar sin conexión y sincronización. Perfecta para poder quitar el internet del móvil para no distraerte, pero seguir trabajando con él. Permite personalizar un mapa y transformarlo a otro mapa y esquema y hacerlo desde cero o sugerir el uso de una plantilla. Y por hoy, creo que os he dejado una buena lista de aplicaciones que os distraerán un poco de Instagram, Twitter o TikTok y os enseñarán bastante más. Hay que buscar alternativas a las redes sociales y ya que vivimos pegados a los móviles, al menos poder usarlo para descubrir y aprender cosas nuevas. Bueno chicos, ¿vosotros qué? ¿Os animáis a descargaros alguna aplicación?
Hombre, yo creo que... Yo soy muy de aplicaciones de mapas conceptuales y de esquemas. Igual esta la tengo que probar. No me ha apuntado el nombre, ahora me lo tienes que volver a decir. Oye, pues menos mal también que nos has avisado de lo de Netflix, porque puede ser un factor determinante para seguir manteniendo el servicio para mucha gente. Y gracias también por las recomendaciones. Si tienes alguna duda, por cierto, de cómo puede ser una experiencia de movilidad internacional de la UMA, te recomiendo quedarte porque viene Isabel Cisneros con testimonios de un Erasmus.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Hola.
Irse a otro país y volar del nido puede ser una experiencia imponente, pero también una que te puede cambiar la vida por mucho que dure tan solo un año. Para enterarte de estas cosas, lo ideal sería vivirlo cerca, como lo vamos a vivir hoy contigo y con Isabel Cisneros y con su invitada, Amor Blanca.
Buenas tardes, Ángel. Hoy estamos aquí con la sección Testimonios de un Erasmus y me he traído para la ocasión a una chica, Amor Blanca, que estudia un doble grado, que no es poco, de educación primaria y estudios ingleses. Este año ha participado en un Erasmus Plus de 10 días en Polonia. Estamos acostumbrados, o al menos yo lo estaba, a escuchar la palabra Erasmus y automáticamente pensar que era equivalente a un largo periodo de tiempo. Para desmontar esta idea y para que nos cuente más cosas, hablamos con Amor. Bienvenida al estudio, Amor. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, Isa. Muy feliz de estar aquí con vosotros.
Pues a ver, vamos a empezar. Como decía antes, ese tipo de Erasmus, que como el que has hecho tú, no es el habitual. Es un proyecto que duró 10 días y que tenía una base y un objetivo concreto. Cuéntanos, ¿en qué consistía?
Pues el proyecto se basaba en un curso de formación para jóvenes y no tan jóvenes sobre las fake news y las redes sociales y los peligros que pues hoy en día tenemos en Internet. Entonces, pues se basaba en eso, una formación para darnos herramientas para poder comprobar si las noticias y todo lo que vemos en las redes sociales y en Internet es verdadero o no.
Pues la verdad es que me parece un tema bastante interesante y que está a la orden del día. Tuvo que tener una inscripción, supongo, con unos plazos y unos requisitos para poder ir. Solo podían ir 5 de cada país, según tengo entendido. A ver, ¿cómo fue eso?
Sí, en un principio era 5 de cada país. Fuimos españoles, croatas, polacos y gente de, pues, de múltiples países. Y sí, al principio solo se podía hacer 5 personas, pero al final hubo más de uno que se apuntó también al proyecto. Y sí, los plazos y los requisitos es muy sencillo de inscribirte. Simplemente tienes que teclear en Google Erasmus Plus y te salen un montón de proyectos en diferentes países y muchísimas oportunidades. Entonces tú pues solicitas el que mejor se adapte a tus necesidades y a lo que quieras hacer. Y luego, pues, eso te entrevistan y te seleccionan. Y después, pues, en mi caso, tuve que asociarme a una asociación que se llama AMACE. Y ya, pues, listo.
Pues, no sé para vosotros, pero a mí me resulta bastante interesante porque para mí un Erasmus es irte un cuatrimestre o irte un par de cuatrimestres enteros. No sé qué pensáis por aquí, pero al final lo hablamos. A ver qué tal. El tema de las fake news y la social media, como ha estado diciendo Amor, para mí y para mis compañeros es un constante diario en nuestras clases, pero a estudiantes que no lo tienen tan presente, pienso que les puede resultar muy útil. ¿Cómo os daban ese contenido día a día? ¿Teníais que transportar hasta muy lejos o cómo era?
Pues nosotros en el proyecto nos quedamos en una residencia en un pueblecito costero de Polonia que se llama Mielno, que está al norte, y la verdad que fue súper sencillo porque teníamos la residencia, el comedor para comer y también lo que son las clases en la misma residencia. O sea, en las clases había, en la residencia había las clases, que era donde dábamos pues el contenido, y la verdad que tardábamos un total de un minuto en bajar desde la habitación hasta la clase.
O
con
sea,
lo cual
que,
eso estaba genial.
Que lo teníais fácil, vaya, que sí. No teníais que calentar la cabeza.
Muy sencillo, sí.
Bueno, y una pregunta. El tema de lo que es el gasto económico y eso, para la gente que está interesada, ¿eso cómo?
Pues
cómo
eso, es? Todo lo que es el tema de transporte, residencia, comida, todo estaba subvencionado por la Unión Europea. Entonces es una oportunidad maravillosa porque para nosotros que somos jóvenes, que a lo mejor no todos trabajamos ni tenemos las mismas oportunidades económicas, pues es una manera increíble de viajar, de conocer el mundo, practicar inglés y otros idiomas y pues dar este tipo de cursos de formación. Sí que es verdad que ya lo que tú te quieras gastar allí o los viajes que tú quieras hacer una vez que estás allí, pues sí que te lo tienes que costear tú, pero Polonia es un país, por ejemplo, muy barato y la verdad que muy muy económico y muy al alcance de todos.
Pues yo pensaba que era un sitio en el que te gastaba mucho dinero.
Pues no.
Vosotros allí, o sea, aparte de las clases y tal, intuyo que haría otro tipo de cosas. ¿Y más o menos el gasto cómo andaba?
Bien, bien, porque en Polonia hay otra moneda diferente aquí al euro y la verdad que era todo más barato. Así que sí, cada vez que salíamos o que teníamos que comprar cualquier cosilla, pues bastante bien.
Vale. En cuanto al tema de la experiencia en general, algo que destacaría de esta corta, porque al fin y al cabo son 10 días, De esta corta pero intensa experiencia, ¿qué es lo que tú más destacarías?
¿Se puede destacar todo?
A ver, si te puedes centrar en algo en concreto.
Vale, pues a ver, es lo que más o menos vengo diciendo, que para una es una oportunidad increíble, tanto para conocer gente, porque conocimos a gente de diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas, con lo cual para abrir la mente, conocer el mundo, eso genial. Después para practicar el idioma, yo por ejemplo que estoy estudiando el doble grado, que estoy estudiando estudios ingleses, pues es una oportunidad increíble para practicar el idioma, para como forzarte a ello, porque quieras que no, estamos todo el día con gente que no habla el mismo idioma, entonces tenemos que hablar y comunicarnos todo el rato en inglés, así que para practicar el idioma, genial. También pues para conocer el mundo, y yo destacaría sobre todo eso, las personas que me llevo de esta experiencia, porque aunque haya sido corta, se ha vivido muy intensa, entonces hemos creado lazos muy fuertes, y pues eso, también el viajar, hemos conocido Gdansk, que es una ciudad preciosa de Polonia, os la recomiendo a todos.
Nos lo apuntamos por aquí.
Apuntadlo. Y eso, la verdad que para viajar, conocer gente, practicar el idioma y bueno, vivir nuevas experiencias, la verdad que es genial.
A ver, allí en esa especie de residencia que nos has contado, había gente de varios países.
Sí.
¿Cuántas personas eras y de cuántos países diferentes? Porque ahora mismo me lo estás diciendo y para mí eso es como que me explota la cabeza, porque gente de Croacia, gente de Polonia, de España, para mí eso es un poco...
Sí,
éramos, a mí me asustaría al principio, ¿eh?
Éramos alrededor de 20, creo que éramos 17, más la profesora y la monitora, la organizadora, que eran también dos chicas jóvenes de allí de Polonia, pues... unos 19, y la verdad que sí, al principio es verdad que a lo mejor puede como no asustarnos, pero cohibirnos un poco el hecho de las barreras culturales y las barreras del idioma, pero al final es lo que te digo, que acabamos siendo todos como una gran familia en esos pocos días, pero intensos.
Sí,
y...
pero bueno, igualmente tú lo tendrías fácil, porque al fin y al cabo lleva, este es tu cuarto año con estudios ingleses, sí. Que... no sé, algo de experiencia tendrás, pero había gente que no,
sí,
que
había,
no sabía hablar, ¿no?
A ver, uno de los requisitos para irte a este tipo de proyectos es pues tener un B1 o un B2, depende del caso, ¿no? Entonces, algo de inglés sí que todos conocíamos y sabíamos, pero es verdad que algunos más que otros, evidentemente. Había algunos que sí que tenían a lo mejor un poco más de problema y más de barrera a la hora de comunicarse, pero es eso, que la práctica es lo que hace que te sueltes y que mejores. Entonces, es verdad que yo noté como mucha diferencia al principio del proyecto con algunas personas que les costaba más el inglés, con como terminaron al final del proyecto, que sí que se les veían más sueltos y obviamente que habían aprendido, con lo cual hay gente que puede pensar, bueno, en 10 días a lo mejor no te sirve para tanto, pero ya os digo yo que sí, que se nota la diferencia.
Hombre, es que si echas 24 horas con, porque claro, es que son 24 horas, uh-huh, con personas que al fin y al cabo es que te tienes que forzar, lo que tú dices, te tienes que forzar a hablar, porque es que si no, ¿qué haces?
Exacto.
Te aíslas porque has ido para, uh-huh, algo, ¿no?
Claro.
Bueno, aparte de las clases y de la convivencia que estamos hablando, en esa residencia, ahora que estamos aquí en Petit Comité y no te escucha nadie, ¿qué hacíais en el tiempo libre? Un poquito de fiesta habría, ¿no? Porque, a ver, somos jóvenes y allí en un sitio que no conoces,
sí,
algún sitio iríais.
Es verdad que Miel no es un pueblo, como te he dicho antes, costero, con lo cual no había tampoco muchísimo ambiente así, digamos, por la noche. Además, allí en Polonia a las 6 de la noche ya era, a 6 de la tarde, perdón, ya era de noche allí para nosotros. Entonces, es verdad que por el pueblo como tal no salimos mucho, pero nos reuníamos todos allí en la residencia, con lo cual tampoco tuvimos problemas para tomarnos algo, para conocernos mejor, o a lo mejor íbamos por la noche a la playa, porque había una playa muy bonita allí y muy bien. Y sí que es verdad que después tuvimos un día libre y justo también pilló con la tarde anterior que también pasó una cosa y también la tuvimos libre, y pues ya aprovechamos para ir a Gdansk, que estaba un poco lejos, a 2 horas y pico, pero bueno, nosotros fuimos, nos alquilamos allí un piso y sí, salimos un poquito por allí y muy bien, la verdad. Y al día siguiente pues un poquillo resacoso, nos levantamos y lo aprovechamos para ver la ciudad.
Vamos,
y
que en 10 días os dio tiempo de todo.
Sí, sí, sí.
O sea,
total,
que aprovecharse se aprovecha. Bueno, y aquí todo es genial y maravilloso, pero si tuvieras que decir algo malo, porque todo tiene su parte buena, sí, y su parte mala, algo malo, un poquito.
Sí. A ver, es verdad que para mí la experiencia ha sido casi inmejorable, pero sí que es verdad que por destacarte algo así malo, pues eso, la distancia que había entre el pueblo donde teníamos el curso, a lo mejor con el resto de las ciudades así más típicas que se pueden visitar en Polonia. Y también es verdad que el primer día nos tiramos como unas 12 horas o así de viaje, entre que cogimos el primer vuelo, porque eran dos, hacíamos escala en Ámsterdam, entonces desde el primer vuelo, el segundo, después llegamos allí un poco perdidos, coger los trenes, nos cogimos un tren que no era, nos equivocamos, después tuvimos que coger un taxi, después un autobús, en fin, 12 horas de viaje.
Entonces, pero eso, el grupo de españoles.
Claro, los españoles íbamos todos juntos. Entonces, como que es verdad que la distancia, a lo mejor, si hubiese sido en un sitio mejor comunicado o más cercano, a lo mejor, a ciudades más grandes, pues sí que eso es lo que yo veo que se podría mejorar, pero por lo demás...
Bueno, entonces nos quedamos con lo bueno, ¿no? Porque sí. Yo creo que en la balanza sí. Pesa más. Bueno, pues por todo lo que nos has contado, doy por hecho que volverías y que es algo que nos recomiendas a todos. ¿Algo así de comida típica o tal que nos puedas contar?
Sí, bueno, allí en la residencia, verdad que nos ponían pues típica comida polaca, pues sopa de todos los colores, sopa de remolacha, sopa de... Yo he probado un montón de sopas y también suelen hacer como cocido de patata, con carne, con salsa, la verdad que sí, he probado bastante comida típica de allí.
Oye, y siendo malaguita, ¿el frío cómo se gestiona en Polonia?
A ver, es verdad que fuimos en octubre a principio, entonces pues no es que fuera una época en la que había la que hiciese muchísimo frío, pero sí que es verdad que en comparación con el tiempo que tenemos nosotros ahora mismo aquí, pues sí que es verdad que se nota la diferencia, pero bueno, un buen chaquetón, una bufandita y
se tampoco, arregla rápido,
sí,
¿no?
Tampoco fue un gran problema debido a eso, a la época del año en la que estábamos.
Vale, pues muchas gracias, amor, por acompañarnos este ratito y contarnos todo esto tan interesante, que yo creo que los oyentes interesados se meterán en la página y se informarán. Y yo creo que a los oyentes les va a resultar muy interesante.
Muchas gracias a vosotros.
Espero que hayas disfrutado tú también de la experiencia, sí, de venir aquí al estudio y de estar un ratito con nosotros. Sí. Buen fin de semana a ti y a todos los oyentes de Radio Campus Huma.
Oye, muchísimas gracias a las dos, porque espero que vuestra conversación pueda haber servido a algunos de los estudiantes que estén en duda de, oye, voy o no voy, y que esta experiencia de Erasmus Plus pueda ser un pequeño paso para animarse. Y ahora nos vamos con una sección fresquita. Cuidado, mirad dónde pisáis, porque a lo mejor, sin daros cuenta, entráis en la zona gamer.
Vuelve en la sección de videojuegos de la mano de Miguel Valle y Martín González. ¿Qué tal? ¿Qué nos traéis, chicos?
Pues bueno, muchísimas gracias por recibirnos por primera vez aquí. Y bienvenido a todos a la primera sección de la temporada en Zona Gamer, aquí en Radio Campus Huma, en la COPE. Comenzamos con mucha gana e ilusión, por supuesto, por acercaros lo más interesante y diferente del mundo de los beats a vuestra radio. Yo soy Miguel Valle y a mi lado estará Martín González para acompañaros en esta travesía digital.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a vosotros, compañeros. Y para empezar sin rodeos y con contundencia, recopilaremos en cada programa algunas de las noticias más destacadas de cada mes. Debemos iniciar con una información que ha tenido cierta resonancia en el apartado de los videojuegos. Hablamos de la Stadia. Este pasado 29 de septiembre, Google ha anunciado el cierre de su plataforma de juegos en la nube, conocida como Stadia. Esta plataforma, que fue lanzada por Google en noviembre de 2019, cierra tan solo 3 años después de su lanzamiento al no cosechar los resultados esperados por la compañía. Aun anunciado este cierre, los jugadores de la plataforma de Google podrán hacer uso de ella hasta el 18 de enero de 2023. La compañía ya ha confirmado que reembolsará a sus usuarios todo lo adquirido a excepción de la suscripción a Stadia Pro. Para lograr esta devolución, el jugador de la plataforma no tendrá que hacer nada, pues la compañía se encargará de emitir la cantidad a la forma de pago original antes del 18 de enero, fecha del cierre. Pero si unos se van, otros llegan, ¿no es así, Miguel?
Así es, Martín. Como lo hace Netflix, la plataforma de películas y series en formato streaming se atreve definitivamente a dar el salto a los videojuegos, después de unos primeros tímidos pasos por los móviles. Pese al fracaso de Google con su Stadia, esto no parece haber achantado a la plataforma estadounidense, que vio la intentona de Google como un éxito técnico con problemas en el modelo de negocio. Así, la idea de Netflix es expandir el catálogo de los juegos en la nube a televisores y PCs, poco a poco, para llegar hasta los clientes en los mismos dispositivos donde ya consumen sus contenidos, según plantea Mike Verdu, el vicepresidente de la sección de videojuegos de la empresa. Y con la intención de contar con una base sólida, han abierto ya un estudio en Helsinki, Finlandia, dirigido por un exproductor de Overwatch y otro en camino en California. Entre manos tienen reinventar lo que los videojuegos pueden llegar a ser, declara Verdu. Y ahora estrenamos uno de nuestros momentos favoritos, la alternativa. Esta sección en la que os traeremos producciones que bien por su precio o desarrollo son considerados juegos menores o independientes en un mercado que está lleno de peces más grandes y en el que intentaremos buscar una opción más digna para dar un aire fresco a esa rutina para sustituir a estos juegos que por cansancio o por un coste muy elevado se nos puedan antojar poco interesantes. ¿No es así, Martín?
Pues exacto, Miguel. Los amantes del fútbol pueden estar de enhorabuena. Durante la última década, el mercado de los simuladores de fútbol ha estado dominado exclusivamente por dos videojuegos. El que todo el mundo conoce, el FIFA de EA Sports, y el Pro Evolution Soccer, popularmente conocido como PES de la compañía nipona Konami. Este último en una crisis profunda durante los últimos casi 10 años, que le ha hecho caer en un oscuro segundo plano y que en un intento de reinventarse cambió la identidad con la cual llegó a lo más alto para pasar a denominarse eFootball, así como su modelo de negocio, pasando a ser un juego gratuito con microtransacciones. Un fracaso absoluto con múltiples bugs en su lanzamiento y escasez de contenido. Pero este próximo 2023 llegará un nuevo videojuego que pretende plantar batalla a este monopolio, UFL de Striker Industries. Nos trae una propuesta gratuita que ya ha sufrido un año de retraso en su fecha por motivos de desarrollo. Aún así, esperan poder competir en el mercado mediante un sistema online que premia al jugar por encima del dinero invertido, así como un especial énfasis en la transparencia, así como los comentarios y peticiones de la comunidad. Por lo pronto, cuentan con la colaboración de futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo o Lukaku y equipos como el Mónaco, el West Ham United o el Rangers. Ahora con ustedes las palabras de uno de los desarrolladores para conocer mejor el juego.
Le hemos dedicado mucho esfuerzo. En nuestro equipo hay un arquitecto, yo soy diseñador industrial y varios compañeros también. No hemos dejado la piel. Si le das el botón de pausa durante un vídeo, te quedarás impresionado. Bueno, la lista no es precisamente corta, pero yo voy. Son pequeños detalles de los que no te percatarás mientras juegas. Lo malo es que tienes que dar al botón de pausa durante los vídeos para verlo. Todos los aficionados del estadio, para empezar, diseñamos la ropa que llevan. Desde los sombreros y las gorras, hasta las cazadoras, los pantalones, todo. Incluso los cordones de los zapatos. Y por supuesto todas las pancartas y banderas de los estadios.
Veremos si pueden conseguir plantar cara al imperio EA.
Así es, Martín. Y ahora pasamos del campo de fútbol al campo de batalla con el Enlisted, una producción gratuita de Gaming Entertainment, que nos trasladará a las playas de Normandía o al invierno ruso con la idea de representar lo más fielmente posible, pero con un toque arcade, los combates y armas del mayor conflicto de la historia, viviendo del título previo de este mismo estudio ruso, War Thunder. Una interesante alternativa a Call of Duty o Battlefield, juegos muy desgastados que ya afrontaron un año complicado con pérdidas considerables de jugadores debido a los fracasos de los últimos años. Y ahora con esto nos despedimos, hemos llegado al final de nuestro primer programa, donde hemos repasado lo último y más interesante del mundillo de los videojuegos. Esperamos haberos enganchado o despertado la curiosidad por algún título y, por supuesto, os esperamos en la próxima semana.
Oye, muchísimas gracias Miguel y Martín por las noticias, por ponernos al día de la industria, pero no os puedo dejar ir en esta época en el año en la que, si nos recomendáis un título de miedo. Cuando pensáis en terror y en videojuegos, ¿en qué pensáis?
Bueno, pues yo he traído un juego que es un clásico de toda la vida, que es el Resident Evil, que se salió en 1996, es de la compañía Capcom y salió para la PlayStation 1. Aparte ha habido una serie que no ha tenido el mismo éxito en Netflix y la segunda temporada ha sido cancelada. Y bueno, es un juego histórico con muchísimos juegos dentro de la saga.
Yo por mi parte he querido buscar un poco más en el mercado más indie y me he querido parar con I'm Scared, que es un juego que salió allá por 2012 de un estudio de una sola persona, que es Ivan Zanotti, y que por 2016 Steam sacó una versión más extendida y bueno, es un juego pixelar que puede recordar a lo mejor visualmente a Minecraft, pero que nos trae una idea de estar en una mansión abandonada completamente solo, con sustos totalmente inesperados, sonidos extraños al abrir cajones, puertas, y totalmente sorprendente, nunca vas a saber dónde te va a salir el próximo susto.
Oye, pues muchísimas gracias por las recomendaciones. Este fin de semana viene cargadito y qué mejor manera de organizarlo que con Málaga de fiesta. Este fin de semana se celebra la víspera del Día de Todos los Santos, es un fin de movidito y hay tantos planes que es imposible distinguir entre lo bueno, pero menos mal que contamos con María y Cristina. ¿Qué tal, chicas?
Buenas tardes, otro viernes más, Rubén.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo andamos?
Muy buenas tardes, pues expectantes por ver qué nos traéis.
Halloween está a la vuelta de la esquina y no sé si soy mucho de salir de ese día tan famoso, pero estoy segura que muchos de los que nos están escuchando están deseando tener el mejor plan para esa noche tan terrorífica. Así que esta semana os vamos a proponer los mejores planes para el fin de semana. para aquellos que no celebráis Halloween, y además os contaremos qué hacer el 31 por la noche.
A mí la verdad es que de Halloween lo único que me gusta es que tenemos un día menos de clase. Pero bueno, María, no nos aceleremos, vamos a empezar por el viernes si te parece, ¿no?
Vale, vale, es que tengo muchas ganas de fiesta, pero empezamos. Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les quieren. Ahora mismo está sonando una de mis canciones favoritas. Y no sé si los oyentes reconocerán a este grupo, pero para mí es uno de mis favoritos. Y encima nos van a visitar hoy, aquí en Málaga.
Pues sí, para aquellos que no sepan de a quién estamos escuchando, se trata de la banda que está tan de moda. Y es que se trata de ellos, La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol.
Podréis disfrutar de su espectacular directo hoy mismo, en unas horas. Así que en cuanto salgáis de clase, aquellos que por desgracia seguís en la universidad, id corriendo a la sala París 15. Nos vemos allí, porque yo no me lo pienso perder, que encima las entradas solo cuestan 23 euros. ¿Cuál es tu canción favorita de este grupo, Cris?
Uf, María, es que es un grupo que la verdad me gusta bastante y no sabría escoger una sola canción. Pero si tengo que elegir una, lo primero que se me viene a la mente es ¿qué pasó en 1932? La verdad, yo no sé qué pasó ese año, pero 1932 sí que sé que es mi canción favorita. Es un señor temazo.
A mí la verdad es que lo que más me gusta y me llama la atención de este grupo es la profundidad que tiene su música y sus letras. Pero vamos a dejar de ser pesadas que nos enrollamos, Cristina. ¿Pasamos a
otro concierto?
Pues sí, porque este fin de semana viene cargadito de música.
Me encanta. Bueno, pues como dice el canijo, porque la vida va pasando como un río, vamos a intentar disfrutarla a tope y por eso no nos podemos perder su concierto del sábado a las 9 de la noche. Y ojo que extraemos una súper novedad. Es en La Trinchera. Cambiamos de aires y dejamos a la París 15 descansar de conciertos.
Pues la verdad es que no he escuchado mucho a este cantante, pero me transmite muy buen rollo, ¿eh? Y supongo que será de Jerez, así que me gusta el doble. Nunca había estado allí antes y este verano lo visité y su ciudad me enamoró. De verdad que no sé qué tiene Jerez, que todo es puro arte y no hay mejor ejemplo que el canijo de Jerez.
María, ¿te imaginas que ahora te digo que el canijo de Jerez no es de Jerez?
No me digas eso, que me asusto y quedo fatal, de verdad, Cristina.
Pues tranquila, que sí, es de Jerez. Yo, para variar, no he estado allí, pero he de contarte que el canijo es de mis cantantes favoritos. De hecho, hace 2 años iba a ir a un festival que organizaron en mi querido pueblo. Sí, un festival en un pueblo de menos de 2.000 habitantes, en el que el cabeza de cartel era el canijo Jerez. Pero, por desgracia, llegó la pandemia y nos quedamos sin festival y sin disfrutar del arte de Jerez que tanto te gusta, María.
Pues como tú misma has dicho al principio, como la vida va pasando como un río, ahora tienes la oportunidad de disfrutar del canijo en Málaga sin ninguna excusa.
María, ¿a qué te suena si te digo Rita's Night?
Verás tú qué poco me fío de ti.
Bueno, yo tampoco lo haría, la verdad. Pero si no te aguantas a la noche del 31 y te apetece celebrar Halloween 2 veces en una, este sábado podrás disfrutar de una experiencia culinaria completamente diferente en la terraza del Autocine de Málaga. ¿A que no te lo esperabas?
Hombre, esperaba algo más terrorífico. Es decir, que me has decepcionado un poco.
Bueno, no exageres, que este plan te va a encantar, ya te lo digo yo. Además, ya sabes que esto de Halloween a mí no me gusta mucho, pero lo que te propongo es algo diferente a lo típico. Una cena acompañada de música en directo, shows, y puedes terminar bailando al ritmo de los mejores DJs de la Costa del Sol. Y no te creas, ten cuidado, porque también cuentan con muchas sorpresas. Bueno, María, sé que estabas deseando que llegara este momento. ¿Comenzamos con los planes para el día de Halloween?
Por favor, Cristina, necesito saber qué hacer ese día. Aunque sé que no te hace especial ilusión, pero alguno te podrás apuntar, ¿no?
Bueno, María, depende de los planes que haya, me apuntaré o no, me lo voy a pensar. Si te parece, en el Jardín Botánico de la Concepción se hace desde hace algunos años una visita nocturna teatralizada por el recinto, con historias tenebrosas perfectas para la noche de Halloween. María, es un plan muy original y obviamente hay que ir disfrazado, o sea que vamos a pensar un disfraz y nos apuntamos si quieres.
Bueno, Cristina, si te soy sincera, no es el plan que más me apetece para esa noche. Tú piensas que al día siguiente no hay clase, o sea que no tenemos que madrugar, por lo que...
A ver, cuéntame, que puede que me convenzcas. I told you before. I told you he would be back. But you didn't listen. And tonight,
The Spook Returns.
Bueno, Cristina, siento decirte que sabiendo lo que te gusta la fiesta no me vas a poder decir que no a este super plan para la noche del lunes.
Parte de razón llevas, así que bueno, te voy a escuchar a ver qué me propones.
Pues Cristina, escucha atentamente lo que te voy a decir porque sé que te va a gustar. El lunes nos vamos a ir a Torremolinos para la Daddy Party. Ojo porque va Albama Ice, que sé que hace poco lo viste en Rosé, Jorge Talón, José de las Heras y muchos más. O sea, tú me dirás, no nos lo podemos perder.
¿Pero qué es? ¿Rollo fiesta con DJs y tal? ¿Hay alguna temática de Halloween o cómo va?
Bueno, obviamente, si no vas disfrazada no te van a dejar entrar. O sea, que hay que pensar de qué nos vestimos. Se me ocurre que podríamos ir de dúo dinámico. Tipo Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Seguro que triunfamos.
Creo que me lo estoy replanteando. ¿Y cuánto cuestan las entradas por casualidad?
Aquí está el principal problema. Las entradas que quedan que había de 10 euros y 15 están agotadas. Solo quedan las de 25. Pero aún así yo creo que está bien para pasar una noche terrorífica.
Espero que lo de terrorífica sea en el buen sentido, porque si no...
Obvio, Cristina. Bueno, ¿qué te apuntas?
Bueno, me lo estoy pensando. Ángel, Rubén, ¿vosotros os apuntáis?
Yo creo que sí. Yo a alguno de los planes que nos habéis traído hoy me apuntaría, sin duda.
De cabeza, vaya. El Ritas Night tiene buena pinta.
Pues muchísimas gracias, chicas. Es un verdadero gusto que os hayáis alejado de lo típico y que no solo os hayáis centrado en fiesta, fiesta y más fiesta. Habéis organizado un finde estupendo. Nos escuchamos. Bueno, meños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Con Malas Lenguas de Juicy Bay y Yesan despedimos el programa de hoy y también se despide de nosotros nuestro compañero Ángel Gallardo, presentador de la pasada temporada que nos ha querido acompañar hasta el día de hoy.
Así es, Rubén, aquí termina mi aventura como presentador de Radio Campus UMA. Me voy tranquilo porque te dejo al frente del programa. Permíteme muy brevemente agradecer a Rafael Romo en la coordinación por confiar en mí por conducir todo esto el curso pasado y a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, de los que también he aprendido muchísimo. A vosotros os deseo mucha suerte y que sigáis haciendo Radio Campus UMA sin perder nuestra filosofía de un programa por y para estudiantes, un programa en parte para aprender a hacer radio y hacernos al micrófono, pero también para enseñar a los oyentes lo que nuestra generación tiene que ofrecer.
Pues muchísimas gracias, Ángel, es un verdadero honor haberte tenido como compañero y también lo es seguir tu estela. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE más Málaga para esta tarde de viernes. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Cuenta la mala lengua que nadie nunca quise, se subió a tormenta y ahora que estoy triste y sola no puedo sentirme triste, sentí pasar la hora. Casi no vuelve, al final me perdona, yo me busco a otro, otro que me valora. Yo te lo juro, por mi madre te lo juro, me van a sacar esta foto para ver si tu herida curó. Como ya no le tengo pena, la forma por donde voy, mi compañero de luna llena. Este yo no podría, 100 añitos que viviera, siento que seguiría, no sé lo que yo daría. Ay, este amor que quema y mata, a veces tan dulce, otra vez se me envenena. Dice que piensa en mí cuando está solito en su cuarto, tú y yo teníamos un pacto, juraba que no iba a soltarme nunca. Se me atormenta y ahora vete triste y sola, o puedo sentirme triste, sentir pasar la hora.